El estudio de hoy corresponde a el domingo, día 22 de septiembre del año 2019. El estudio de hoy es titulado La lucha es real. Y lo vamos a tomar de el libro a los Romanos, capítulo 7, versos 14 al 25, entre otras varias escrituras que ya el pastor Nate Eidzig nos las va a ir mencionando. Así pues, el pastor Nate Eidzig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: bienvenidos a este servicio de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Contentos de continuar con nuestra serie, El alma y el corazón del Evangelio. Este día estaremos leyendo en el capítulo 7 del libro de los Romanos, comenzando con el verso 14 al 25. Y lo voy a estar tomando de la versión, Nueva Versión Internacional. Esta versión moderna nos lo dice en una forma diferente. Quiero que ustedes oigan alguna de las palabras diferentes que viene en esta edición, Nueva Versión Internacional. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo de que la ley es buena, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ese es hasta el verso 20. Veamos el verso 21. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Pero gracias doy por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Yo me espero y creo que hoy ustedes podemos ser honestos. Honestos acerca de quién somos. Honestos a nuestras luchas pecaminosas. El mensaje de hoy es muy simple. Le voy a titular: La batalla es real. Voltea a tu compañero que te sigue y dile: la batalla es real. Esta lucha es real. Entonces, a la otra persona que está a tu otro lado, dile lo mismo. La batalla es real. Dilo con fuerza, como que de veras lo crees. La lucha es real. Yo no sé ustedes, pero cuando yo veo mi vida, me encuentro con esta lucha dentro de mí. Hay una batalla que se desarrolla dentro de mí. Y hay veces que lucho de una forma tan profunda que me siento preocupado. Aquí, en los empleados de la Iglesia Calvario, tenemos un programa que se está llevando a cabo llamado Las 5 Voces, para que puedas descubrir y diagnosticar qué voz tienes y que sepas cómo puedes servir en esta Iglesia Calvario de Albuquerque. En este programa descubres que es tu personalidad. Cuando yo tomé esta clase por primera vez, me sentí contento y me sentí que es algo útil, algo que podemos recomendar a todos ustedes, que yo acepté el tipo de voz que descubrí. Y de esa forma yo debo de continuar creciendo. Así que Si vuelvo a tomar ese examen otra vez, yo creo que el resultado será diferente, porque siempre es algo diferente. Porque honestamente, durante la semana me siento como persona diferente. A veces me siento como diferente y me pregunto cómo me gustaría actuar diferente cuando leo las Sagradas Escrituras. Ser nate de domingo, nate de lunes, de martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Así que me gustaría ser la misma persona todos los días, pero en realidad siempre lucho con esa consistencia. Yo sé que es difícil y muy duro, pero podemos intentarlo, ser honestos, de continuar consistente. No le voy a pedir que levante su mano, pero seamos honestos. A muchos de nosotros que luchamos con esa consistencia de agradar al Señor. ¿Recuerdas qué dijiste cuando comenzó el año nuevo? El mes de enero pensaste, este año voy a ser diferente, voy a ser mejor, voy a crecer, voy a vencer todas esas batallas. Este año perderé peso, porque siempre como de más. Pero este año voy a regresar a la escuela para completar mis grados que necesito. Este año voy a servir al Señor aún más profundamente. Este año me voy a mejorar para mi presencia al Señor. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando llega septiembre? ¿Verdad? El gimnasio está lleno de personas el mes de enero, febrero y hasta el marzo, pero cuando llega septiembre lo único que está lleno y consistente en nuestra área es la fiesta de los globos aristóticos. Entonces, lo que debes de decir, entregué mi vida al Señor Jesucristo y estoy con esa horrible lucha. Aún más yo diría, habrás notado que típicamente cómo luchamos todos con estas situaciones adversas. Las parejas luchan. Dicen, yo debía de tener una A en esta calificación, pero no me salió una A. En esta área de mi vida parece que no puedo progresar. Estoy estancado. Siempre me está persiguiendo el mal. La lucha me agobia. Y nos podemos hacer esta hermosa pregunta. Este es un dilema. Quizás soy persona débil. Quizás no tengo la energía de voluntad que otros tienen. A lo mejor yo ni fui llamado para este movimiento. Este tipo de pensamiento que lucha dentro de nosotros nos causa y nos trae la duda de nuestra salvación. Muchos de nosotros creemos que ya Cristo no está con nosotros y estamos vendidos al pecado. Pero repentinamente nos sentimos que estamos viviendo bien y dices, ahora voy a ser justo. Con todo que esta justificación en Jesús, que si nuestra santificación es un proceso diario, es un proceso diario. Reconozcamos que estamos en un proceso y eso está bien. Está bien que reconocer que estás en un proceso. No tienes que pensar que eres perfecto. Quizás esto está bueno que tú reconozcas que no estás bien. Quizás estás bien que te encuentres en esta batalla. Reconocer que no eres perfecto, que no todo lo que haces lo haces bien. Aún más yo diría que, y pienso que aceptar esa verdad, esos hechos, nos trae satisfacción. En el estudio pasado de este libro de Romanos, vimos la gran liberación que Dios nos proporciona, no solamente del castigo del pecado, sino nos da el poder para vencer. En el estudio pasado, nuestro pastor Skip nos dio unas explicaciones tan claras cómo mejorar nuestras vidas, cómo mejorarnos y reconocer esa hermosa verdad de que no todos somos perfectos, sino que todos tenemos una lucha con el pecado. Esa lucha es real. Esa batalla que está y confronta todo creyente, lo confrontamos y podemos ver el mal y el bien. Y esa lucha entre la carne y el espíritu es real. En esencia, esa batalla que Pablo nos va a mencionar aquí, dice que un hombre intensa quiere vivir en el capítulo 6 de Romanos sin preocuparse porque el Espíritu Santo está con nosotros. La descripción del Espíritu Santo que aparece en el capítulo 6 de los Romanos nos dice que tenemos el poder de Dios. Y en el capítulo 7 de los Romanos también se menciona casi 30 veces la presencia del Señor. En Romanos capítulo 8, donde el Espíritu Santo hace referencia más de 20 veces en el capítulo 8 de los Romanos. Entonces, la presencia de esta lucha es algo bien importante en nuestras vidas. En el texto de hoy vamos a ver tres puntos. En primer lugar, la situación que confrontamos. Segundo, la lucha que peleamos. Tercero, la solución que encontramos. Esos son los tres puntos para entender que Pablo nos dice: yo quiero hacer el bien, pero me encuentro haciendo algo que yo no deseo hacer. Y también veremos que encontramos la solución a esos dilemas. Vamos a ver el primer punto, la situación que confrontamos en el... Vamos a leer el verso 14 de capítulo 7. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a el pecado. Lo primero que vemos aquí en el texto es esta situación que confrontamos. Hay unas verdades que tenemos que aceptar. Hay una realidad que se ve. Hay verdades que tenemos que reconocer para poder luchar esta batalla que está en dentro de cada uno de nosotros. La palabra carnal es una palabra griega que ustedes habrán oído decir que esto se refiere a la gente mundana por naturaleza, que en griego suena sarkinos. Pablo está describiendo lo que es carnalidad, lo que esto significa. Como dice en 1 Corintios 3 y verso 2, verso 1: de manera que yo, hermanos, no puede hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y otro dice: yo soy de Apolos, ¿acaso no sois carnales? Cuando se comportan de esta manera. En primer lugar, carnalidad es un estado de un desarrollo espiritual. Estamos en un estado espiritual. Lo que Pablo nos está diciendo en el libro de los Romanos a todos los creyentes, no está hablando de una carnalidad de los gente del mundo. Si Pablo nos está hablando de una realidad que hay en todos nosotros, cada una persona, no importa qué tan fuerte seamos, estamos en un proceso de carnalidad que hay en nuestras vidas. Pablo está escribiendo su autobiografía de él mismo. Hay una naturaleza carnal que él reconoce en sí mismo. La carnalidad es un estado de un desarrollo futuro. Es un estado que puede estar escondido. Como ya les he mencionado en el pasado, que Pablo está diciendo: les hablo como a niños. Así como Pablo está dando a entender, como un niño depende de que alguien lo alimente, así es una persona carnal. Depende de que otras personas le ayuden en su crecimiento, en su relación con Jesucristo. Eso está bien. Al principio, como comenzamos nuestra relación con Cristo, comenzamos a crecer en Cristo. Está bien depender de otras personas, cristianos, que nos ayudan a desarrollarnos. Cuando tú viniste al Señor Jesucristo, no sabías ni qué hacer, no sabías qué era tener relación con Dios. Pero cuando te has reunido con otras personas de tu iglesia, continúas creciendo en esta relación con Jesús. Eventualmente tienes que crecer en ti mismo. Tienes que continuar aprendiendo cómo comportarte, aprender cómo leer las Escrituras, aprender lo que quiere decir crecer en Cristo. Algunas personas se quedan estancados en un estado de desarrollo espiritual. Continúan siendo niños. Esto se debe a que cuando un niño está creciendo, aprende a hacer o no hacer ciertas cosas. Para algunos niños, esta relación se quedan con la idea de que continúan creciendo chupándose un dedo de sus manos. Pero cuando llega a ser adulto, él se da cuenta que eso no está bien y ya no lo hace. Ustedes lo han visto en algunos niños. Ahorita lo que están frente a mí son puros adultos y yo no veo que ningún adulto se esté chupando el dedo, porque ya el que lo hacía reconoció que eso no se hace. Ya crecieron. Así que pusieron la niñez a un lado y ahora son adultos y se comportan como tales. Algunos creyentes se quedan estancados en la carnalidad y no crecen. Entonces, el creyente carnal está experimentando desorientación. Él espera que la iglesia sea algo que lo entretiene, que lo alegra, que lo hace sentirse bien. El cristiano carnal siempre encuentra tiempo para divertirse, pero no encuentra tiempo para orar. Siempre está viajando, moviéndose de un lado a otro, buscando experiencias nuevas, buscando en lugar de buscar al Señor, busca cómo sentirse alegre. En realidad, esto lo va a molestar. Eventualmente, solamente va a experimentar ciertas cosas y su creencia en Cristo se puede disminuir, porque él siempre está buscando experiencias fuertes, experiencias alegres, y no le va a quedar nada que hacer. Algunas gentes, entre más diversión encuentren en la iglesia, se sienten más contentos, pero a veces utilizan esos sentimientos. El problema que encuentra el cristiano carnal es que está ocupado y la escritura le enfada. No ha desarrollado un hambre por la palabra de Dios. Se siente aburrido cuando alguien le está leyendo las escrituras, porque lo que puede oír es reglamentos. Así que los cristianos carnales siempre encuentran tiempo para divertirse y no encuentran tiempo para orar. Eso es lo que sucede con el cristiano carnal. El cristiano carnal es una persona miserable que nunca se va a encontrar satisfecho. Ese desacuerdo puede estar basado en las actividades de la iglesia y siempre está buscando experiencias nuevas para divertirse, y al tiempo esas diversiones se van a agotar. Pero en una vida regular, la gente carnal siempre está buscando cosas para llenar sus vacíos y no reconoce que no importa cuánto actividad mundana se encuentre, nunca se va a encontrar satisfecho en la presencia de Dios. Algunos aficionados del equipo de la NFL, Patriotas, me están oyendo. En una entrevista que se le hizo al quarterback Tomás Brady, él hizo un comentario muy interesante que dijo: a veces me pregunto si yo nací para todos estos anillos de las Super Bowl que traigo en mis manos. Él dice: creo que esto es lo que he sido diseñado, pero nosotros debemos de entender que Tom Brady, igual que tú y todos los demás que estamos en la presencia de Dios, Dios nos ha creado para que le agrademos, le sirvamos al Señor. Entonces, esto no es lo que todos creemos. No importa qué tanto actividad del mundo puedas conquistar, no te vas a sentir satisfecho. El creyente carnal es la persona que no se ha desarrollado, continúa buscando cosas que le agraden, cuando en verdad lo único que le va a traer satisfacción es estar en la presencia del Señor. En segundo lugar, el creyente carnal fácilmente se engaña. Esta persona fácilmente se engaña porque está en un estado de desarrollo. Porque como él no crece de por sí, no se goza en las escrituras, no está nutriendo su vida con las escrituras, entonces espera que otras personas hagan algo para sentirse satisfecho, porque el Señor dice una cosa y esta persona practica otra cosa. Por eso venimos a la pregunta: lo que quiere decir el evangelio de prosperidad. El evangelio de prosperidad enseña que tú tienes que estar contento, prosperando continuamente. Y yo y mi esposa estábamos viendo en la televisión un predicador que se atrevió a decir que tenía que reunir 54 millones de dólares para comprarse un avión tipo jet, para no viajar con toda esta gente maligna en el avión público. Entonces, mi esposa me pregunta, esta gente que trae dinero a este hombre, ¿por qué cae en ese engaño? Continúan trayendo dinero a este señor sabiendo que el dinero lo quiere para satisfacer sus gustos personales. Así que la diferencia es que tú, como creyente en Dios, conoces las Escrituras, conoces la Biblia. Cuando tú oyes un predicador que cita algo, tú vas a la Escritura para ver si esto es cierto. Pero un creyente carnal está aún en desarrollo espiritual, no busca el crecimiento personal en la presencia de Cristo, sino que oyen cualquier cosa y la aceptan cualquier cosa como que es verdad. Muy fácil se engañan. Esto lo contesta la pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias que crecen en América? No porque Dios los está bendiciendo, sino que están creciendo porque han encontrado lo que les es agradable como carnal. Así que muchas iglesias tienen unos hermosos programas, música hermosa, videos muy apetitosos. Todo eso es bueno, todo esto se puede usar, pero debe de usarse para el crecimiento del cristiano. Pero hay unas iglesias que nunca salen de ahí. Siempre están alegrando, entreteniendo a sus asistentes y leen la Escritura nomás cuando van a predicar. Leen un verso y nunca, no vuelven a abrir la Biblia el resto de su mensaje. Pero ustedes saben que aquí nosotros tenemos la Biblia frente a nosotros para estar instruyéndonos a nosotros mismos. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros necesitamos crecer. Nosotros necesitamos desarrollarnos y ser nutridos y poder identificar las doctrinas falsas, no importa de dónde vengan. El punto número 3 es que el creyente carnal crea envidias y disensiones. Es lo que sucede con el creyente carnal. Causa divisiones y envidias como en 1 Corintios 3:4 están dando testimonio de que son carnales, están creando divisiones, disensiones. Así que ellos buscan su propia satisfacción y si pueden, buscan las faltas de otros y culpan a otros. ¿Por qué? Porque ellos están frustrados. Pensemos en el rey David cuando el profeta Natán vino y lo confrontó acerca de su falta. El rey David fácilmente pudo ver la falta de la persona que había matado el corderito, pero el profeta le puso el dedo en la frente y le hizo ver su problema. Como hay gentes que manipulan las Escrituras, así que en el centro del cristiano carnal hay un vacío como cristiano. Es adicto a lo que es pecado, pecaminoso. Leí una historia acerca de un sapo en Australia. En Australia, este sapo en particular es hermoso. Tiene unos colores muy hermosos, atractivos, brillantes. Pero eso crea un gran problema porque algunos perros de caza lamben a este sapo y el sapo tiene una sustancia que causa que el perro se enferme, pero esto al perro le trae sabor agradable a su lengua y el perro regresa lambiendo a ese sapo una y otra vez. Y esto es interesante, que los perros vienen a ser adictos al sabor tóxico que tiene aquel sapo, por eso regresan, lo lamben y lo lamben y lo lamben. Lo que hace el dueño, que hasta 4 o 5 veces el dueño del perrito lo lleva con el veterinario sin darse cuenta de dónde viene el problema, sino que lo mismo que les está causando el problema es aquel sapo, continúan regresando a ese sapo. Así, algunos cristianos carnales no saben qué es lo que les trae el pecado, pero sí saben regresar. Así que tú sabes bien que estás en una situación de adicto al pecado. Cuando tú regresas al pecado y te sientes satisfecho y continúas regresando una y otra vez. Muchos de nosotros estamos adictos al pecado sin darnos cuenta. Y ya que el pecado controla nuestras vidas, continuamos caminando hacia un estado y experiencia carnal. Cuando esas situaciones pecaminosas nos atrapan y no los podemos descubrir, pensamos, si tú tratas de luchar con tu carnalidad, con tu pecado, con tus propias fuerzas, no podrás. Si tú crees que tienes el poder y la determinación y decir, yo no lo voy a hacer, yo sé que es pecado, esa fue la última vez que yo voy a comer ese tanto, de hoy en adelante voy a comer nomás lo necesario, y entonces te puedo decir lo que Pablo dice. Si te comiste toda una pizza, dices, mañana nomás me voy a comer una rebanadita. Llega 24 horas después, te comes otra pizza entera. Ese poder de detenerte no lo tienes tú. No lo tenemos ninguno de nosotros. Tim Keller dijo, ya no voy a tomar ese problema. Yo ya no le voy a llamar a esa persona que me habla con maldiciones. Esa muchacha o ese muchacho que lo único que quiere es hacerme caer en pecado. Tú dirás, no lo voy a hacer. He decidido. Yo tengo el poder, la determinación. Te das cuenta que todo eso es carnal y cuando menos piensa, ya caíste en pecado. La única forma que vas a derrotar la carnalidad en tu vida es que te enfoques en la palabra de Dios. Que te enfoques en quién es Dios. Que te enfoques en de qué fuiste redimido. No en lo que tú ves, sino cómo saliste, sino levántate, elévate y ponte en la presencia de Dios y por naturaleza vencerás, porque es Dios quien actúa por ti. La carnalidad nos lleva a una lucha continua. Algunos de ustedes están viviendo en ese estado pecaminoso. Quizás algunos de ustedes se han encontrado en este dilema carnal a este mismo momento. ¿Acaso dirás, yo voy a ir al gimnasio? No podrás derrotar el pecado. Ahora veremos que algunos de ustedes se encuentran atrapados en este dilema llamado la lucha que peleamos, como lo vemos en Romanos 7, capítulos 15 y 16. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo pues que la ley es buena. Vemos como Pablo lucha y nosotros peleamos con ese pecado. Quizás tú que me estás escuchando, estás luchando una y otra vez con este problema. La mayoría de los cristianos tenemos este horrible dilema. Parece que nunca nos podemos escapar. Vemos que Pablo hace referencia a que él mismo está en este dilema, en ese estado pecaminoso. No parece que encuentra cómo librarse. Cualquiera que sea la situación del apóstol, puedes ser quizás estés aquí, te encuentras liberando esa batalla una y otra vez. Que tus intenciones son hacer el bien, pero encuentras una ley en tu carne que tú piensas, yo quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. También algo que Pablo nos dice, que no puedo hacer el bien, entonces estoy haciendo el mal. Me opongo, he determinado no hacer el mal. Y de repente te encuentras en unas circunstancias continuas que tus determinaciones no continuaron. Entonces continúas haciendo exactamente lo que sabes bien que no agrada a Dios. A Oswaldo Olsen lo dijo de esta manera. Puedo resistir cualquier cosa menos la tentación. Uno de dos cosas. Temperamento, chismes, lengua suelta, orgullo, egoísmo. No podemos conquistar nada de esto. Parece que el apóstol nos está presentando este dilema de que el poder y el castigo del pecado parece que Cuando leímos Romanos 6 y 7, está sabroso, hermoso, pero llegamos al capítulo 8 de Romanos, vemos que esto apesta de lo que nos dijo Pablo en los capítulos 6 y 7, pero en el capítulo 7 hay muchas cosas que describe el apóstol que hacemos los cristianos carnales. En primer lugar, no te sientas que eres el único que está luchando con esta inconsistencia en la presencia de Dios. Todos luchamos con esa inconsistencia. Todos luchamos con el pecado. Pero tienes que pensar, hay muchos que me están rodeando que están luchando con la misma lucha que yo tengo. Porque la forma que tú te sientes es una realidad de una vida pecaminosa que a todos nos atrapan. No te sientas que eres el único. No creas la mentira que tú eres el único, que estás solo. La escritura que estamos estudiando hoy se refiere y dice que una persona se encuentra cara a cara con la ley de Dios, que es ley santa. Reconocemos que nos encontramos como cuando estamos frente al espejo. ¿Qué ves cuando te pones frente al espejo? Ves en verdad cómo eres. Te ves cómo eres, cómo te ves. Eso es la realidad que te dice el espejo. Yo soy notorio, o se me ha acusado muchas veces que yo por naturaleza se me tira el café de la taza y me mancho mi camisa por la mañana cuando estoy tomando, cuando dispongo de mi taza de café. Y esto quiere decir que durante todo el día continúo con la camisa manchada de las manchas que dejó la taza del café, y no me doy cuenta hasta que llego a mi casa y me veo en el espejo y veo esa mancha en mi camisa. Sé que mi camisa quedó manchada, y durante todo el día con todas las personas que me encontré se dieron cuenta. Y a veces que no tengo que ir al espejo, pero cuando llego a mi casa como a las 6 de la tarde, mi esposa me hace pregunta: ¿tuviste esa camisa todo el día? Y le digo: ¿por qué? Dice, está manchada del café. Me siento inconforme, me siento mal, pero tengo que confrontar la realidad que todo el día estuve vistiendo esa camisa manchada de las gotas del café. ¿Te habrás tú sentido de esta manera? Yo creo que todos experimentamos algo así. Así que cuando te expones a los elementos de afuera, entonces la pregunta es que al fin del día te das cuenta, ¿desde qué hora se me manchó mi cabeza, mi camisa? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo puedo mejorar esta situación de que mi camisa se mancha? Todos luchamos, todos peleamos con nuestra naturaleza pecaminosa día tras día en nuestro cuerpo. Las escrituras nos dicen que hay una forma de salir de esa carnalidad y vivir una vida agradable a Dios. Siempre es posible, aunque no es posible vivir sin pecado, pero sí es posible pecar menos para poder. Aunque es imposible estar sin pecado, sí es posible pecar menos. Vemos cómo las escrituras nos instruyen. Como dice Pablo en verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Tú que me estás escuchando, no te escapes. Todos caemos en esa situación pecaminosa. No pienses escaparte porque tú no eres el que te... Nadie se puede escapar. Pablo da tanto testimonio. Pobre de mí, que el tratar de estar bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que pensemos en los atletas. Tienen un entrenador. Y estos entrenadores de los equipos profesionales siempre están instruyendo a su miembro de su equipo. Cuando este entrenador entrena a su equipo para salir a la competencia, el entrenador se asegura exactamente qué puede hacer cada uno de sus miembros de su equipo. Lo mismo con un general de guerra. Un general de guerra va a salir a la guerra contra otro enemigo y se percata, estudia las estrategias y armas que trae su enemigo para poder contrarrestarlo, poder vencerlo. Así él sabe qué es lo que va a venir a su contra. Y esa es una naturaleza que tenemos que confrontar todos algún tiempo. Galatas 5:17 dice: Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis hacer. Agustín dijo: Señor, líbrame de mi peor enemigo, el hombre maligno que está dentro de mí. Continúa Pablo en 7:18, diciendo, el verso 17: De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Esto quiere decir que Pablo ve ese deseo pecaminoso. Esos son pasos vitales para salir de la carnalidad. Tienes que reconocer que la Escritura es real y la tienes que aceptar. Esto se aplica aún a los creyentes más dedicados. Tú dirás, es una descripción a los creyentes carnales, pero esto describe a cada uno de nosotros, aún al creyente más entregado, más espiritual. Entre más intentamos y queremos continuar en la presencia de Dios, más nos ataca. Como dijo el profeta Isaías: ¡Ay de mí que soy pecador! ¡Ay de mí que tengo labios impuros! David, después de muchos años caminaba con el Señor, escribió y dijo: Reconozco la rebeldía que me persigue día y noche. La maldad me persigue día y noche. Otras versiones lo dicen en palabras diferentes, pero David está dando testimonio de que él se reconoce sus debilidades, no importa cuáles sean. Y esto te debe sentir inconfortable, desagusto, reconociendo que hay pecado en tu vida. Las mismas verdades hacen eco por el apóstol Juan 1, primera de Juan 1:8 dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí en Romanos capítulo 8, Pablo nos da testimonio que hay razón para gloriarnos. Pablo dice que si alguno se gloría, Pablo se gloría más porque Pablo sabe, se reconoció él mismo y sabía que él era más espiritual que todos sus contemporáneos. Entonces, así nosotros, no digas, yo soy libre, yo puedo comer todo lo que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera. No lo digas así. Reprende esos sentimientos. Tú podrás decir, yo puedo ir a diferentes actividades, a diferentes conciertos. Pablo nos está diciendo que tú que no seas exagerado. Confiesa tu pecado y no exageres, como diciendo, mi troca es una troca la más grande de todos. Mi troca es la más fuerte de todos. Eso es un creyente exagerado. Todos los programas que creas que te van a ayudar físicamente, ir al gimnasio y demás, nada de esto te va a ayudar. Continúa siendo un pecador, ¿verdad? Si esa va a ser tu respuesta, reconoces que y crees que eres bueno porque atiendes a la iglesia, cuido mi familia, trabajo para sostener mi familia, pero eso, todo eso está bueno. Pero continúa siendo pecador. Continúa siendo el pecador que ha sido. ¿Qué tal si una persona es acusada de un crimen y cuando el acusado está frente al juez y le dice, señor juez, por favor, déjeme en libertad, yo soy persona buena, atiendo iglesia, ayuda a las personas necesitadas, leo las escrituras? El juez te va a decir, eso no te quita el crimen que cometiste. Yo estoy aquí para juzgarte de un crimen que has cometido. Es un paso vital que se tiene que dar. Si tú quieres quedar libre de la carnalidad, tienes que aceptar que has pecado y tienes que reconocer que eso trae castigo. En Romanos 7:22-23, Pablo nos están mencionando el lucho que él tenía con la ley. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Algunas gentes tratan de desafiar esta batalla con la ley, pero la ley era para el Antiguo Testamento. Imagínate si yo me enojo horriblemente con alguno de ustedes y te digo, después que se complete nuestro estudio aquí, te voy a esperar en el estacionamiento y nos vamos a medir en pleito tú y yo. Y supongamos que tú eres una persona físicamente más grande que yo, voy a decir, está bien, yo te espero allá en el estacionamiento y nos arreglamos. Así que decidimos pelear. ¿Qué tal si yo vengo a pelear contigo con guantes de esponja, con guantes de niño? ¿Te imagínate si yo voy a pelear contra un hombre más grande que yo y creo que esos guantes de esponja, guantes de niño, me van a servir para poder pelear y derrotar a esa persona que a lo mejor hasta está entrenado como boxeador? Entonces, el resultado será a mi contra. ¿Por qué? No hay ninguna posibilidad que yo pueda ganar esa pelea porque estoy utilizando guantes de niño. Tengo que buscar el poder, la realidad de que ese hombre es más fuerte que yo. Así es la ley. La ley es como esos guantes de esponja. La ley simplemente amplifica nuestras actividades. No es la solución, sino que no nos da poder. Tratamos de luchar, pelear y ganar esta batalla con nuestras propias fuerzas, no lo hagas. Así vas a perder la pelea. No vas a obtener ninguna victoria en la ley. Porque la ley simplemente te hace reconocer dónde fallas. Pero si conoces a Jesús, Jesús te trae el verdadero poder para que obtengas la victoria. Completamos nuestros compromisos con Dios sin tener que enfatizar en la ley, tenemos que enfatizar en Jesucristo, a un punto de que tenemos que sentirnos fuertes con Cristo Jesús. Tú vas a decir, la ley es difícil de guardar, si yo no puedo ganar, ¿para qué confrontar? No quisiera que me llaman hipócrita, pero encuentro dentro de mí ese deseo de, y ese deseo me hace fallar. Eso no me es fácil, pero entendamos bien con toda claridad de que tenemos que buscar la verdad en Cristo Jesús y pasar por este proceso contrario a nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Es un proceso. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, yo mismo estamos en un proceso. No por la ley, sino en Jesucristo. Vendríamos a ser hipócritas cuando dejamos de admitir y aceptar que estamos en un proceso de preparación para llegar a la victoria. Sí, la lucha es real, pero no podemos continuar y ser descalificados buscando la solución que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al punto número 3. La solución cuando descubres la vida, la victoriosa que tienes por la obra de Jesús. El punto número 3, vamos a ver la solución que encontramos, como dice Pablo en el verso 14, que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sí, si el clamor del hombre reconoce que está cansado de esa horrible condición pecaminosa que ha practicado, aunque no lo quiere. La palabra miserable que usa el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Esa palabra miserable que dice Pablo, lo podemos reconocer todo lo que está diciendo. Miserable quiere decir que es una palabra que utilizaban en el compra y venta de esclavos. Entonces, el apóstol está diciendo que no podremos llevar con nosotros ese cuerpo, este cuerpo de muerte. Muchos creen que en Tarso había una tribu que Pablo pudo observar en su crecimiento. Todas las personas que estamos tratando de agradar a Dios reconocemos que de repente nos encontramos. Ahora, los salvavidas en las playas y en las partes de natación, el salvavidas se da cuenta que cuando una persona se está ahogando, no puede simplemente correr y tratar de rescatarlo. ¿Por qué? la persona que se está ahogando te puede dar un golpe, te puede detener tus manos y así los dos van a fracasar, se van a ahogar. No, el salvavidas aprende a dejar que esa persona se canse un poco y luego busque ayuda. Y cuando él pide ayuda, queda tranquilo, silencio, y así se le puede arrastrar y salvarlo. Así, nosotros no tenemos que sentir tan motivados de tener esta relación con Cristo, y eso es lo que nos va a librar de la vida pecaminosa, de este cuerpo de muerte, este cuerpo de pecado. Veamos en Romanos 7, 24, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Tú dirás: Nate, estoy enfermo y cansado de estar enfermo y cansado. Nate, estoy cansado de continuar tratando con esta adversidad una y otra vez. Estoy cansado, avergonzado. Estoy cansado de continuar peleando esta batalla. ¿Qué me podrá librar o quién me podría librar? Qué bueno que lo reconoces. Es cuando vas a experimentar la liberación. Ninguna persona te puede ayudar. Nadie te va a poder ayudar. Ni tú mismo te puedes ayudar. Ni un psiquiatra te puede ayudar. Ni un psíquico te puede ayudar. Menos. Ni aún estudios bíblicos y pedir por la oración te pueden salvar. El actor y cantante Elon Kervin tiene 43 millones de seguidores en su página de Facebook en la internet. Se nos ha dicho que este personaje es una persona bien parecido, con mucho éxito, con muchas riquezas. Y dice, él comenta y dice: todos me aman, yo les caigo bien a todos. Eso no es verdad. Esa lucha es mentira y él está confundido, está equivocado. Porque si tú ves a la gente del mundo, ves que se ven tristes, aburridos, y entonces no están gozosos ni contentos, están atrapados. El peso del pecado los está abrumando y él no se da cuenta. Si ellos pudieran decir las palabras de Pablo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El tomar alcohol, mucho sexo, mucho dinero, estas cosas no van a salvar a nadie, ni las amistades. Entonces, ese hombre rico puede decir: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Esta frase de cuerpo de muerte que utilizó el apóstol Pablo tiene su explicación. Esto se utilizaba en referencias cuando un soldado veía que caía su compañero en la batalla, él iba y se lo echaba en la espalda y se lo llevaba al lugar seguro para que no lo mataran. Entonces, también los eruditos creen que cuando Pablo utilizó esa expresión de cuerpo de muerte, la historia dice que en Tarso, donde creció el apóstol Pablo, había una tribu que practicaba una práctica para los asesinos. Cuando una persona mataba a otra persona, el castigo que se le daba a esa persona es: buscaban el cuerpo del muerto y se lo amarraban en la espalda del que supuestamente lo había matado, y ese asesino cargaba el cuerpo en su espalda muchas veces hasta que el asesino también moría, porque su cuerpo se corrompía del cuerpo muerto que estaba amarrado en su espalda. Y eso es donde Pablo sacó la expresión cuerpo de muerte, o sea, cuerpo del que había muerto. Entonces, Pablo se refiere a esta antigua naturaleza, esta naturaleza pecaminosa que debe de morir en nuestra vida nueva en Cristo. Esta naturaleza nueva nos debe de ayudar a estar agradando a Dios. Pero al contrario, Pablo está diciendo que ese estado pecaminoso lo está matando, lo está deteriorando. Así es el pecado en toda persona. Reconozcamos que necesitamos ayuda. Reconozcamos que la ayuda está en Cristo. Así que en esta batalla de guerra, tú has sido herido, has sido molestado. Entonces, di lo que dijo Pablo: pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias yo y a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Cuando yo comencé, leímos en la versión moderna que dice, en el verso 25 de esa versión moderna, que vamos a ver el verso 25 en esta versión moderna que dice, gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando el creyente debe de reconocer que de la cruz viene el poder de santificación. Así que, ¿cómo te podrás librar de este cuerpo de pecado? ¿Cómo podrás experimentar el perdón? ¿Cómo te puedes deshacer de esa culpa, de esa vergüenza, de que algunas personas hasta te ven en la iglesia y reconocen que has practicado algún acto pecaminoso? ¿Cómo puedes librarte de esa conciencia? La respuesta es Jesús. La respuesta siempre fue, es y será reconocer a Cristo Jesús, no solamente para tu limpieza, sino para tu santificación. Hay recompensas espirituales por nuestras acciones en nuestra vida. Reconoce que hay recompensas. Todos los días hacemos decisiones que cuando vas manejando tu automóvil, si continuar derecho, voltear izquierda o derecha, qué tipo de comida vas a comer. También hacemos decisiones porque, como ya dijimos, reconozcamos que hay recompensas espirituales por nuestras acciones en nuestra vida. Decidir perdonar a la persona que nos ofende y de esa forma sabes que Dios te va a recompensar. Nos va a recompensar. Decide orar por otras personas, aunque te hayan causado disgustos, desacuerdos. La Escritura nos ordena que debemos de orar por los que nos ofenden. Tenemos que recordar que la carne nos traiciona y tiene poder para condenarnos, condenar nuestros pensamientos. La carne nos va a decir que estamos fallando, pero reconoce a Cristo Jesús. En realidad estás confrontando la verdad eterna, una verdad eterna. Te sientas adolorido en esta batalla, en esta lucha, reconoces y a veces hasta dudas de que estás en la presencia de Dios. No lo dudes, Dios es real, Jesús es real. Jesús nos da el poder para librarnos de esta vida pecaminosa y agradar a nuestro Dios. Algo más, si tú me estás escuchando y estás tratando con este estado de carnalidad, te sientes incómodo, tenemos que decirte que, así como Pablo dice que él no entiende, siempre se siente que está enojado, siempre se encuentra luchando contra la vida pecaminosa. No encuentro que me he librado de caer en pecado. Te sientes culpable, avergonzado, pensando, yo ni pertenezco a la iglesia, no pertenezco a mi hogar, porque cuando los miembros de mi hogar se den cuenta de mis pecados, me voy a sentir avergonzado. Hasta quizás piensas que muchos reconocen tu pecado. En segundo lugar, tienes que aceptar el perdón de Dios. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Esto quiere decir que si tú ya aceptaste a Don Jesucristo y continúas estudiando en compañerismo y comunión con el Señor Jesucristo, no hay ninguna condenación para ti, porque tú estás en Cristo Jesús. A pesar de tu lucha es real y te habrás encontrado en pecado, reconoce que estás en comunión con Jesús. Aquí encuentras el poder, la fuerza, la voluntad y la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y eso es lo que nos va a librar de esta vida de pecado, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Reconozcamos que es mucho mejor confiar en Dios que confiar en lo negativo. Levántate y encamínate a la presencia de Dios, confiando en que Dios nos limpia de todo pecado por lo que Cristo hizo en la cruz. Y de esta forma vas a reconocer y experimentar tu santificación. No experimentes el temor de que has pecado. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la verdad que sostiene, por este ánimo que nos proporcionas a nosotros que estudiamos tus sagradas escrituras y reconocemos que la batalla con el pecado es real. Reconocemos que nos sentimos avergonzados porque hemos caído en pecado, pero reconocemos que esta lucha tiene solución, porque tú eres quien nos ayudas a continuar en tu presencia, nos ayudas a salir de esa condenación porque hemos reconocido al Señor Jesucristo. Padre Santo, todo esto te lo presentamos y te lo decimos por el sagrado nombre y la obra de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que Él realizó en la cruz. Sí, Padre Santo. Así confiamos en que tú nos recibes, nos limpias, nos cubres, nos proteges, nos guías hasta venir a tu sagrada presencia. Gracias, Padre Santo, por ello. Gracias, gracias, gracias. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día domingo 22 de septiembre del año 2019.